Nada es igual. Nada es igual. Después de la poesía. Después de la poesía.
Y estos versos de Juan Carlos Macedo, de Nada es igual después de la poesía, es justamente la puerta de entrada para dar la bienvenida a un poeta uruguayo, radicado hace muchos años, más de 40, si mi memoria no me falla, en México. Se trata de Eduardo Milán, que por suerte ahora estamos teniendo más frecuentemente sus visitas y sus libros a través de Editorial UM y de Estuario, así que para nosotros es un gustazo volver a recibirlo. Eduardo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Jaime. Muy bien. Bueno, esta mañana...
Sí, la verdad que un poco inhóspita. Recién hablábamos con Fattoruso de lo poético que es la lluvia, ¿no?
Sí, bueno.
Ha sido referencia. Bueno, él citó una cantidad de referencias literarias, ¿no? Yo humildemente le cité a Brassens, pero bueno.
Sí, pero era él el que estaba hablando de era él el que estaba hablando de El amor y Occidente, uh-huh. De Nid de Rougemont.
Exactamente, Rodolfo Fattoruso.
Mirá vos, uh-huh. Está bien. Digo, no me asombra que hable de eso, pero qué curioso que... Y también estaba hablando de Barenboim, ¿no?
Sí, exacto, el libro, exactamente.
Sí, lo oía. Y son dos grandes libros.
Sí.
Perdón, no, nada más era una digresión. Hace 38 años que estoy en México, uh-huh. y bueno, para mí venir a Montevideo y encontrarme con este escenario de la lluvia alimenta toda la melancolía. si me faltaba otra recarga, esto es impresionante.
Uh-huh. Sí. Impresionante. Sí, viste que siempre se hace mención al tema de los colores, ¿no? Y los colores de las ciudades. Y siempre se dice que Montevideo es gris o marrón. Estás en una tierra absolutamente colorida como México. Porque si hay algo... Y además colores muy fuertes. Muy fuertes. Sí. El rojo, el azul, ese fucsia impresionante.
El verde.
Exactamente. ¿Coinciden esa escala cromática para las ciudades? ¿Montevideo, esa paleta baja de los grises y los marrones, y México, esa paleta luminosa?
Yo te diría que sí, en la arquitectura, por zonas, sí, México tiene una alternancia cromática, digamos, urbana muy, muy manifiesta. Y no es tan homogénea como Montevideo, porque, claro, la propia ciudad, la parte centro, lo que uno identifica imaginariamente con Montevideo cuando no está, es una tonalidad gris. Pero empezás a salir por la Rambla y ya por zonas residenciales y la cosa empieza a verdear, como decía Antonio Machado, y el camino que verdea. Sí, centralmente, urbanamente, en el núcleo urbano, creo que Montevideo tiene un tono gris.
¿Y el ánimo de la gente?
Y el ánimo... Yo nunca encontré a Montevideo tan... sobre todo... En términos de juventud, nunca encontré tan despierto. O sea, despierto en el sentido de inquieto. Uh-huh. Yo me fui, no te olvides, sí, he venido, claro, yo me fui en un apagón. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Había una especie de apagón forzado. Sensible, claro, y de los sentidos y de los estímulos y no había una especie de lógica de arrastre. Uh-huh. Y ahora comparado con aquello hay una lógica, sí, un poco más saltarina. Uh-huh. Sí. Pero la gente sigue creo teniendo esos altibajos y esa capacidad de mímesis con el estado del tiempo. Uh-huh. Porque el tiempo es
sin duda, no, y además, ¿cuánto nos condiciona? ¿Cuánto nos condiciona? Y ya que estamos hablando de los colores de las ciudades, ¿Rivera?
Bueno, Rivera sí tenía, o la imagen que tengo de Rivera era el alto contraste con Montevideo.
Claro.
Sí, claro. No, Brasil.
Ahí te iba a decir eso.
No, pero si cruzás además caminando...
Es lo mismo, Rivera y Santa Ana, obviamente es lo mismo, es la misma ciudad.
Pero el uruguayo ahí entra a Libramento y sufre sufre una especie de metamorfosis, ¿no? Porque los brasileños tienen aquella cosa como rítmica, sí, que te mete en otro ritmo.
Sí, claro.
Y entonces uno entra y el ritmo como que se parece al color, te va dando, ¿no? Uh-huh. Es otra cosa. Y mirá que nosotros no estamos mal rítmicamente, estamos bien, un poco más sincopados.
Sí, pero ellos se manejan mejor con su propio cuerpo que nosotros.
Ah, bueno, por supuesto. No, ellos descubrieron el cuerpo, pero... muchísimo tiempo antes. Yo me acuerdo que cuando el golpe militar... Uh-huh. Yo tengo familia brasileña por parte de madre. Es más, mi lengua materna es el portugués de Brasil. Uh-huh. Pero el contraste lo notaba igual, siendo de dos familias, porque hay sensibilidad. El brasileño es hedonista. Uh-huh. Capaz que ahora Uruguay se ha vuelto un poco más hedonista. La especie, pese a los regímenes políticos, tiende a mejorar si la tratas bien.
Uh-huh.
Entonces digo, creo que estamos mejor. Y los uruguayos no eran especialmente feos, considerados en una especie de escala latinoamericana. No cantamos mal, ¿eh?
Lo que pasa es que ahí también la influencia europea es muy, claro, muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte. Y en Brasil está la mezcla indígena y negra. Ahora, igual, quiero decir, mejoramos en relación a lo que éramos. Y ya es bastante, creo. Me parece que podemos competir.
Estás en Montevideo, entre otras cosas, diste una charla el otro día sobre el tema de la poesía latinoamericana. Y cuando hablamos de poesía, si bien en este programa, y te consta, procuramos tener siempre una presencia de este género, que además forma parte casi que desde los comienzos en que la una persona quería comunicarse con otra, capaz que se lo dijo en clave de poesía. Pero lo cierto es que no deja de ser casi que la cenicienta del mercado. Es curioso, porque creo que no tiene mala prensa, todos hablan bien, hay muchos poetas, se escribe mucha poesía, sin embargo, algo pasa, hay un ruido allí que hace que hoy se pase... por un momento, hoy, digamos que no es nuevo tampoco, con el género desde el punto de vista del mercado.
Es interesante esto que me decís, Jaime, porque yo he intentado abordarlo de las zonas más un poco diversas, que es desde la propia escritura hasta la reflexión ensayística y la crítica literaria, y llego a una conclusión un poco parecida, ¿no? Yo planteo una relación entre la hiperproducción que, ajá, existe en este momento en Latinoamérica y la hipercirculación de los productos simbólicos, o sea, de los poemas, en comparación con los 80s, que fui y Octavio Paz me invitó a colaborar en Vuelta con una columna, es incomparable la cantidad de poemas y de poetas que hay en Latinoamérica.
Las redes han hecho explotar esto de una forma increíble.
Las redes cambiaron todo porque ya no hay aquella necesidad de... antológica, uh-huh, de imprimir tal cosa y mandar. Una red corrige el tiempo en ese sentido. pero la hiperproducción produjo una especie de cortocircuito. No hay una crítica que dé cuenta de ese tipo de producción. Uh-huh. Hay una crítica musical que da cuenta de la producción musical, o aproximadamente, pero no hay una crítica poética que digas respalda un nivel, o sea, no se sabe exactamente, si yo dijera hoy, cuál es el nivel de la poesía latinoamericana en relación a lo que era hace 50 años, yo no sé si mejor o peor. Uh-huh. Te lo digo francamente.
No, sí. Más no es mejor. Es como a nivel de información. A la nivel de periodismo, mayor cantidad de información no es mejor calidad de información.
Es una premisa hegeliana que no opera. La cantidad no genera calidad, por lo menos en este tipo de producto.
Exacto.
Entonces tenés ahí la conferencia que di partía precisamente de el reconocimiento de la hiperproducción y uh-huh. de la hipercirculación y la incapacidad o la no competencia del lenguaje crítico para dar cuenta de lo que está ocurriendo. Yo creo que finalmente eso cambia la propia, o va a tratar de cambiar la propia concepción de la poesía desde el punto de vista de la producción. Uh-huh. O sea, para uno como ese escritor de poesía o poeta, creo que cambia el lugar que uno se otorga y que de algún modo la sociedad te otorgó. La narrativa tiene un lugar indiscutible en el mercado y la crónica hoy y el testimonio, por una cuestión histórica de giro histórico, ¿no? En las letras y en las humanidades, y la poesía no tiene eso y todavía sigue siendo, y es muy raro, un elemento de consuelo. Uno lee poesía porque busca un consuelo en ese lenguaje que no es el lenguaje instrumental de todos los días o del diálogo, de la comunicación, pero ese consuelo no implica que te conviertes en un gran consumidor de poesía.
Claro. ¿Y por qué seguís siendo poeta?
Yo. Y mira, lo que pasa es que yo tengo, en mi caso, el azar o el accidente biográfico es determinante. Dos elementos biográficos de pérdida: quedé huérfano temprano y después mi padre fue preso político, y tercero, tuve que salir al exilio, y el exilio es un elemento poético. El campo del poema está considerado un campo de exilio lingüístico, metafóricamente. Entonces entrás en lo que estabas. Es una metáfora como de ingreso, el exilio.
Uh-huh. Está bien, pero podías
prosista.
No, claro, ya pasaron muchos años.
Ah, sí, sigo siendo porque hay quien dice, y yo creo que es cierto, que la poesía no se puede abandonar. La poesía puede abandonarte, pero no se puede abandonar.
El tema es que te tenés que dar cuenta. Sí, sí.
El problema es que te tenés que dar cuenta. Hay algunos que están abandonados y siguen creyendo que están acompañados.
No, peor, están creyendo que son elegidos.
Lo que es peor.
Sí, sí. Pero no, digo, si bien tenés tu trabajo académico y todo sí. pero no... No se te conoce novelas, cuentos.
Yo no sé narrar. Quiero decir, hago un ensayo mezcla de poesía y con un poco de narrativa. Tengo una columna en El País Cultural, pero siempre se interrumpe en algún lugar. Y me gusta eso, interrumpir y alterar el tiempo e incluir una metáfora en lugar de la continuidad de una frase. Pero esos son recursos poéticos, uh-huh. de interferencia del tiempo, que en este caso sería narrativo, por una figura típicamente poética.
¿Y no te parece que un poeta cuenta también?
No, hay poetas que cuentan y hay poetas que cuentan muy bien. Uh-huh. Yo qué sé. O contadores o narradores que son poetas extraordinarios y mejores que la mayoría de los poetas que están ahí. João Guimarães Rosa es el ejemplo más acabado de lo que creo, pero también Juan Rulfo, o Felisberto Hernández, o Macedonio Fernández, que está bueno, un poco olvidado.
Pero Macedonio era casi un filósofo.
Sí. Macedonio era un monstruo, después de ser un filósofo.
Qué bicho raro, ¿no?
Claro, porque aunque Borges lo relegue a una especie de gran hablador, era un hablador que logró algo que Borges quiso hacer, y no sé si lo logró tan bien, que era escribir desde el punto de vista de la lógica del habla y del pensamiento que se habla, no tanto que se piensa. Uh-huh. Es una cuestión rara lo que hizo Macedonio en su época. Luego hay otra gente.
Estamos hablando de Macedonio Fernández.
Claro, estamos hablando. Sí.
Que por suerte las redes hoy, si ponen en Google Macedonio Fernández, quien no lo conozca va a encontrarse y es realmente impresionante.
Es muy impresionante.
Pasa lo mismo con Oliverio Girondo. Hay nombres que fueron muy importantes. Porque además, Eduardo, y eso es lo que a mí me... no me entra en la cabeza hoy, el tiempo este que nos toca vivir, que antes la poesía era un género muy popular. Machado era el libro, el Harry Potter de su tiempo en España, el Pérez Reverte.
Sí.
Era muy popular.
La soledad de los campos de Castilla fueron de los libros. No, incluso hay, fíjate que estuve en un... en una cuestión en Berlín, en un congreso sobre esto, y uno de los ejemplos que ponían era ese que estás diciendo, porque era una cosa increíble como tuviste la intuición. ¿Por qué Machado era tan popular a principio hasta entrado el siglo XX, y después no hay nadie así?
Exacto.
Hoy.
Exacto.
No hay nadie así, porque Octavio Paz en el premio Nobel, pero no es un hombre leído.
No, exacto. Y era un erudito. Un
hombre culto, sí.
Exacto, digo, todo. Pero inclusive, en la misma época, si querés, un poquito más para acá, Lorca era un tipo muy popular, pero era una estrella en otros ámbitos, sí. En el teatro. Entonces, cuando vino Lorca acá, era como si viniera Messi hoy.
Exactamente.
Ah, entonces, claro. Pero es distinto.
Es
distinto.
Sí, porque era Macedo que empezaste a...
A
nombrar.
Es el nombre, es el título, el que dio el título a esta sección.
El que abrió. Uh-huh. Decía que los poetas éramos entes discretos, como le decía, le gustaba decir a él. Uh-huh. Somos entes discretos, o sea, no somos espectaculares.
Uh-huh. Claro.
O sea, él lo decía como una especie de posición ética que hay que asumir. Uh-huh. O sea, esa realidad la tienes que convertir en una conducta.
Claro, pero ¿quién sabe quién es Juan Carlos Macedo hoy?
Y bueno, cuando yo hice el prólogo de la poesía de Macedo que publicó la Biblioteca Nacional, pero además la biblioteca tiene esa particularidad de publicar para la desaparición, ¿sí? No encuentras un libro editado en la Biblioteca Nacional.
No se pueden vender.
Tienes que ir allá, vos.
Y lo pasa, no se pueden vender. Es maravilloso. Sí,
pero lo tenés que poner.
Usa los dineros públicos para publicar libros que solo ella puede vender. Entonces hay que ir hasta allí, ¿es verdad?
Claro,
es así.
Hay que ir a leer lo que publica la biblioteca y en la biblioteca.
Bienvenido al país de las contradicciones.
Muchas gracias.
A la poesía hoy le falta sentimiento, dice Sergio, que nos escribe desde Progreso, y elementos cotidianos. Tengo pocos poemas, pero he visto y me lo han dicho. Este poema me emociona. Bueno, es una forma de evaluar un poema, de valorarlo, de acercarse a un poema, es cómo se involucra uno como lector con ese poema. Digo, un poema que a ti te puede parecer bueno y a mí no decirme nada, es bueno para ti, y ese poeta a mí no me escribió, y no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor. Ese es el arte, ese es el vínculo del espectador con el arte en general.
Ese era el vínculo del espectador con el arte hasta que Hegel en 1828 dijo: cuando ya no es ese el vínculo con el arte está muerto. A partir de ahí viene lo que a vos te preocupa de por qué Machado no es tan popular hoy. Se produce durante todo el siglo XIX una especie de ruptura con el lector. La poesía no es tan popular en el siglo XIX, es popular para la burguesía. Por eso Roland Barthes decía lo siguiente: la burguesía lo tolera todo, menos que le alteren la sintaxis.
Claro.
Era genial.
Es así. A ver, otro mensaje de oyentes que se han enganchado con este tema. Uno sigue siendo poeta porque es un camino inevitable, dice Laureano.
Yo creo que sí.
En tu caso, sí.
Sí.
Después, con Eduardo Milán estudié preparatorio en Tacuarembó. Yo daba libre las materias. Soy de Caraguatá. Cuando vino a estudiar a Montevideo, yo me iba al otro día a Chile, así que quiere reencontrarse contigo. Está hablando del año 72. Te mando un abrazo, Elisa Gallo Clavijo.
Mirá vos. Ah, increíble. Increíble. Sí, es verdad.
¿Estudiaste en Tacuarembó?
Bueno, estudié, porque pasé por ahí, viví unos años. Estudié preparatorio hasta que me vine a la universidad, claro, y es verdad, en el 72 estábamos en humanidades. Claro.
Machado era popular por el mensaje que decía el oyente Eduardo, dice, su poesía tiene sentimiento y lo cotidiano es maravillosa. Bueno, acá Manu pide que le recomendemos un libro de poesía. Mira qué compromiso.
¿De hoy? Sí. O en general.
No sé, pero partamos de la base que este oyente capaz que no ha entrado en el género y quiere entrar por lo que estamos hablando.
César Vallejo tiene dos grandes libros. El primero es Trilce, de 1922, y el segundo, Poemas Humanos, de 1939. ¿Por donde quieras empezar? Son muy diferentes y te va a dar una doble articulación poética del mismo genio, digamos así, ¿no? Yo estoy ahí todavía. Quiero decir, para mí es un referente inmediato. No lo pensé, te podría haber dicho Ezra Pound, te podría haber dicho Cavalcanti, ¿no? Que es un monstruo. O Dante. Sí, pero. O Borges. A mí me encantan los sonetos de Borges. Pero, ¿no? Te digo, Vallejo. Vallejo tiene esa cosa poética que de gran completud. Es una persona que tiene una conciencia del lenguaje.
Si nunca leíste poesía, ¿es la mejor puerta de entrada?
No. Si nunca leíste poesía, probablemente en castellano, una de las mejores puertas de entrada que yo conozco serían gente de la generación del 27 o alguna del 27, por ejemplo, Miguel Hernández. Miguel Hernández o
el propio Machado.
O el propio Machado o García Lorca, tanto romancero gitano como poeta de Nueva York. Y
el propio Octavio Paz.
Octavio, quién sabe.
¿No? Para empezar, capaz que no.
Para empezar, no.
Ya que citaste a Lorca y a Machado, acá nos manda un mensaje Alfredo, dice: estoy podrido de la poesía que habla de la poesía, que vive citando a otros. Me quedo con Machado o con Lorca.
Es un modo de ver. A mí me molesta la poesía que vive citando a otros. Si eso es hablar de la poesía, como dice él, estoy de acuerdo con él. Pero si la poesía es un lenguaje que se autorrefiere, es correcto, porque la poesía es un tipo de lenguaje autorreferencial siempre. Aunque sea Gustavo Adolfo, nuestro querido Becker, y diga poesía eres tú, es autorreferencial. En primer lugar, se está nombrando lo que es, y luego viene el otro.
¿Y qué te parece Baudelaire, que cachetea al lector?
Yo creo que Baudelaire es el origen de esto que tú dijiste. Señalaste en Machado como la separación de la poesía de lo popular. en hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, que es el último verso del Umbral a las Flores del Mal, uh-huh. que es un libro de 1848, el mismo año que Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista. Eso es una cosa, digo, ¿qué pasaba en Europa? Cuando este llama al lector hipócrita, ahí hay una especie de rompimiento, porque es como señalar, tú que me sigues a mí en un ritual que sabemos que ya no funciona, eres mi hermano, eres igual que yo, o sea, estamos ahí. Pero el hecho de decirlo cambia todo, porque éramos cómplices, y todo el mundo se callaba.
Sí. Los libros tuyos se pueden encontrar, los ha editado últimamente, hay allí toda una serie de libros tuyos. ¿Qué es lo que se viene?
Y mira, quería sacar un par de inéditos, ahora, no sé si a fin de año uno y el año que viene otro, pero con seguridad, el año que viene hay dos inéditos ahí. Uh-huh. Claro, hay otro tipo de producción por otro lado, quiero decir. En Uruguay es Zoom. Uh-huh. En Uruguay es Zoom, yo no voy a cambiar. Ahora hay otra cosa por ahí, girando, sobre todo en España y en es muy raro lo que me pasa con Uruguay, porque hay cosas que no llegan acá de poesía, ¿no?
No, de muchas cosas, pero de poesía menos. Sí.
Y que llegan a otros lugares de Latinoamérica, digo, uh-huh. pueden incluso llegar a Argentina.
Sí.
¿Y qué pasa acá, vos?
Es complicado, tiene que ver con la industria, con las importaciones, con los costos. No es un tema fácil. No es un tema fácil. No pasa solo con los libros, pasa con otra cosa, pero los libros es un tema crítico. Sí, complicado. Pero bueno, crucemos los dedos en que se puedan conseguir esos libros de Eduardo Emiliano, sino esperar el año que viene, que seguramente tendremos un buen pretexto para encontrarnos.
Claro,
gracias
que sí.
Por haber venido, Eduardo.
Jaime, muchísimo gusto.
Gracias, muy bien.
Muchas gracias.
Escuche bien. Sábado Sarandí. Escuchó bien.